Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con literatura española. Nos acompaña esta mañana la profesora Lucía Montejo. Buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar sobre la novela desde 1939, Camilo José Cela y La colmena, nos centraremos en ello. Pero a mí me gustaría en concreto saber cómo vamos a desarrollar este tema, que parece pues bastante amplio.
Sí, la emisión de hoy va a estar dedicada, como bien dices, a la novela que se escribe en España a partir de 1939. Es decir, desde el momento en que termina la Guerra Civil. Voy a centrarme en esta ocasión en la novela de la década de los 40 hasta 1951, que es el año en el que se publica La colmena. La última parte de la emisión la dedicaré a esta obra fundamental de Camilo José Cela, que ustedes tienen, como bien saben, como lectura obligatoria del curso.
Desde luego, pues las consecuencias que produce la Guerra Civil, como todos sabemos, fueron trágicas y fueron visibles en todos los aspectos, en el económico, en el político, en el social, en el ideológico y en el cultural. Y además, pues se marcharon muchísimos intelectuales al exilio. Pero ¿hasta qué punto este hecho pues incidió en el desarrollo de nuestra novela en los años sucesivos?
La escisión que se produce en la literatura, en todos los géneros, entre los escritores que se marcharon y los que se quedaron, interrumpió la evolución muy importante de las corrientes renovadoras de la preguerra. Muchos escritores en estos momentos de la inmediata posguerra son silenciados o ignorados, son censurados o denostados. Se prohíbe, por ejemplo, la importación de las obras de los escritores exiliados y la de muchos escritores extranjeros, lo que acentúa la incomunicación entre los de dentro y los de fuera. Nuestra literatura abandona, por tanto, todas las renovaciones y todas las experimentaciones formales de la preguerra, que además ustedes ya han visto en los temas anteriores de la unidad didáctica, y va a evolucionar hacia las tendencias convencionales y tradicionales. El franquismo supuso el fin, por tanto, del excepcional momento cultural de la España de las tres primeras décadas del siglo XX.
¿Y qué tipo de novelas escribe pues dentro de España en esas circunstancias de las que hablamos?
En los años inmediatos a la guerra, es decir, en los inicios de los años 40, y por paradójico que parezca, lo que se hace más visible en el terreno cultural es el deseo de la frivolidad, el deseo de intrascendencia. En estos momentos se propició una subcultura de masas que adquirió gran difusión. La literatura de kiosco, aquella literatura que estaba especializada en subgéneros, las novelas rosas, las novelas del oeste, los seriales radiofónicos, aquellas novelas que se radiaban por capítulos, bien escritas para la radio o bien que eran adaptaciones de obras literarias conocidas por las masas, por el gran público, y esta fue, en líneas generales, la literatura consumida en grandes dosis durante, sobre todo, las dos primeras décadas del franquismo.
Pero además de esta subliteratura, de esta literatura pues que no tenía calidad y dirigida a las masas, ¿florecen otros géneros?
Son momentos de las biografías imperiales, de aquellas biografías de exaltación de personas y sucesos notables de nuestra España imperial, de la pasada España imperial, como expresión de la grandeza histórica del país en estos años que son de penuria. Son las biografías imperiales, pues por ejemplo, de los reyes católicos, del Cid. Abunda muchísimo también la geografía, la vida de los santos y de las santas. Es una literatura que es en apoyo al ferviente catolicismo del que en estos momentos hace gala el ideario franquista y de una corriente literaria de dudosa categoría artística y clarísima intención política que tiene como fin cantar las gestas del nuevo régimen político que se acaba de implantar.
¿Podríamos decir entonces que la única literatura que se escribe en la década de los 40 se circunscribe a los subgéneros pues de escasa calidad, a la literatura religiosa, y a la que se centra pues en exaltar los combates y las victorias del bando franquista en la Guerra Civil?
Pues gracias a Dios no. No es esta la única literatura de los años 40. Porque en estos momentos, en estas circunstancias de penuria además en todos los órdenes, se fraguó la primera promoción de narradores, a los que corresponden, por ejemplo, entre otros nombres, el de Ignacio Agustí, Zunzunegui, José María Gironella, Carmen Laforet, Rafael Sánchez Mazas, Camilo José Cela, Delibes o Torrente Ballester. Estos autores van a ser determinantes para el desarrollo de nuestra novela y ellos que entonces empiezan a escribir van a marcar las líneas de la novela posterior.
¿Y en qué momento y con qué novela se empieza a registrar pues algún indicio de novedad?
Hay dos fechas que yo quiero que recuerden bien, que son dos fechas fundamentales, que son, por un lado, 1942. 1942 es el momento en el que se publica La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela. Y la otra fecha es 1945, que es en el momento en que se le concede el premio Nadal a Carmen Laforet por su novela Nada. Esta novela de Carmen Laforet tiene como protagonista a una jovencísima mujer. La novela transcurre en Barcelona, recién terminada la guerra, y narra las experiencias de esta estudiante, de esta mujer que se llama Andrea, que es una joven estudiante. Su entusiasmo inicial desemboca en un profundo desencanto al constatar la realidad degradada y el ambiente sórdido de mezquindad y de ilusiones fracasadas en la que vive. Esta es la primera vez desde el final de la guerra que una novela refleja la miseria material y la miseria moral de la sociedad, la apatía y la amargura en la que vive la sociedad del momento. Claro, dada la férrea censura franquista en aquellos primeros momentos del franquismo, en aquellos primeros años 40, el lector no va a encontrar en esta novela en nada ni clara intención social, ni mucho menos una denuncia de las circunstancias determinadas. No hay juicios de valor, pero sí hay una visión angustiada y amarga de la vida. Esta misma mirada amarga de la vida la encontramos en otras obras de este mismo momento, como es, por ejemplo, La sombra del ciprés alargada de Miguel Delibes.
¿Quiere decir esto? ¿Podríamos decir entonces que se inaugura con Nada una corriente existencial en la novela de los 40?
Sí, una corriente existencial que se expresa en temas como la soledad, la frustración, la inadaptación, el dolor como expresión individual, la muerte. Abundan las novelas en las que se cuentan también sangrientas historias rurales, con personajes violentos, desquiciados, personajes que tienen taras físicas, taras psíquicas, bajos instintos. Es una corriente que es en realidad una variante de la corriente existencial y que la crítica bautizó con el nombre, quizá no muy acertado, de tremendismo, y tuvo una obra cumbre que fue La familia de Pascual Duarte de Cela.
¿Fue realmente pues tan importante la publicación de esta novela de Cela? ¿Marcó de alguna manera un cambio definitivo?
Sí, sí fue un acontecimiento literario de gran magnitud, y su notoriedad yo diría que se debe, por un lado, a la fuerza del argumento, y por otro, a que surge en un marco de gran mediocridad literaria. Estamos hablando de 1945 y es un momento de gran mediocridad en este momento literario. Esta novela, La familia de Pascual Duarte, es el relato en primera persona de un campesino extremeño condenado a muerte por asesinar a su madre, que narra su vida desde la cárcel. Los móviles de este trágico acto no son más que la miseria, la ignorancia, el primitivismo ancestral, la brutalidad del entorno. Aunque ya en esta primera novela Cela nos mostrará su prosa ágil, su prosa personal, que ya denuncia, o anuncia, mejor dicho, su peculiar estilo futuro, es con La colmena con la que Cela va a abrir nuevas perspectivas a la tradición realista española y a la renovación formal que el género literario, que el género narrativo estaba reclamando.
Y, bueno, hablando ya de La colmena, ¿es La colmena entonces un claro reflejo de la realidad española en la que ya pues sí hay ciertas implicaciones?
Sí, yo diría que en estos momentos Cela se convertía sin vacilaciones en el primer defensor del realismo, que se expresaba en la creación y fuera de ella como escritor comprometido, ético, ética y estéticamente, con un mundo que exigía no solamente ser reconocido, sino trasladado a la escritura sin subterfugios, sin trampas sentimentales o idealizadoras. Es decir, que la realidad fuera llevada a la ficción sin disfraz. Por tanto, a los modelos de la tradición decimonónica, que hasta entonces se habían ensayado en los inmediatos años 40, Cela va a oponer otra opción bien diferenciada, porque La colmena es una novela que es fiel reflejo de la realidad de la posguerra.
Es cierto entonces que tuvo problemas con la censura franquista y que se le denegó además el permiso de publicación.
Sí, cuando el editor solicita en 1946 el permiso de publicación, tal y como era preceptivo, porque todas las obras que se pensara en publicar tenían que pasar censura, la censura redacta un informe en el que, entre otras cosas, se dice que se trata de una obra inmoral, pornográfica e irreverente, y se le niega el permiso, por tanto, para la publicación. Por este motivo, no pudo publicarse hasta 1951 y no se publicó en España, sino en Buenos Aires. Será, a partir de entonces, una de las novelas más famosas de su autor, y su importancia viene dada por sus propios valores literarios y, sobre todo, por la influencia que tuvo en el desarrollo de la novela contemporánea española.
Y formalmente, ¿cómo es La colmena? ¿Qué estructura tiene? ¿En qué rasgos, además, radica la novedad de la que estamos hablando?
Es una obra de estructura compleja. Se compone de 6 capítulos y un final. Cada capítulo está dividido en una serie de secuencias o de escenas que en total suman 213. Son más o menos unitarias e independientes y suelen tener todos ellos, o todas estas secuencias, suelen tener un eje. Y ese eje suele ser un personaje representativo de varias clases sociales. Ahí aparecerán propietarios, funcionarios, camareros, criadas, comerciantes, prostitutas, que tienen modos distintos de enfrentarse a la vida, unos con ostentación, otros con pereza, otros con miedo, otros con desesperanza. La organización de La colmena y su desarrollo recuerda a las celdillas de una colmena de abejas. La colmena no tiene hilo argumental y presenta la vida cotidiana del Madrid de la posguerra. Es el Madrid de 1942 y es una novela en la que pululan 300 personajes muy, muy distintos de los que ya hemos visto, que pueden ser desde clases sociales variadas y con modos de vida también distintos. Es una vida en plena posguerra, una vida llena de miedos, de privaciones, de esperanzas frustradas, vidas sin horizontes, en una ciudad en la que parece que no ocurre nada más que la repetición monótona de los días, es decir, la dura realidad cotidiana.
Aunque no haya un hilo argumental, hay muchísimos personajes, más de 300. ¿Todos tienen dentro de la obra la misma importancia o hay alguno que sobresale entre los demás?
La imagen de La colmena es favorecida por el gran número de personajes que aparecen y desaparecen, lo que suscita esa imagen de una colmena humana, donde ningún individuo tiene valor como tal, ni sobresale en nada sobre la uniformidad de los demás. Pero estas secuencias dependen unas de otras. Sin embargo, Cela lo que va a hacer es sacar del anonimato en una secuencia a un personaje y lo abandona durante páginas para rescatarlo de nuevo en otra secuencia unas cuantas páginas más adelante. Esta técnica, que fue denominada por la crítica como técnica caleidoscópica, y Cela ensaya con ella esta técnica del personaje colectivo, ya se había experimentado en la literatura extranjera. Pero entre todos estos personajes hay algunos que sobresalen del conjunto. Son personajes que aparecen en varios capítulos, dejan rastros y permiten que el autor hilvane mediante estos personajes la trama.
Bueno, como venimos diciendo, La colmena es una novela de personaje colectivo, pero de esta galería, de esta gran cantidad de personajes, podríamos detenernos pues en alguno de ellos.
Todos los personajes, tengan mayor o menor presencia, son tratados por igual. Con una precisión puntual, Cela describe y retrata sus rasgos físicos, comportamientos, con una gran precisión. Por ejemplo, sabemos que la señora Leocadia, que vende castañas, va a buscarla todos los días su hijo, dice Cela que es muy bueno, que le ayuda a recoger los bártulos y después se van muy cogiditos del brazo a dormir. Que Amparo Robles ni tiene hijos ni podrá tenerlos ya. Anda siempre mal de la salud, siempre a vueltas con sus arrechuchos y sus goteras. Que Bartolomé Anguera y Socorrito llevan vida de bohemios en un estudio de la calle de los Caños, donde se tienen que helar de frío. Que la señorita Elvira lleva una vida perra, una vida que, bien mirado, ni merecería la pena vivirla. Hay dos personajes que aparecen con mucha mayor frecuencia que los demás. Se trata de Doña Rosa, que aparece 21 veces, y Martín Marco, que aparece 31 veces y es el único personaje presente en todos los capítulos de la novela, en esos 6 capítulos de los que hemos hablado.
Por tanto, podríamos decir que Doña Rosa y Martín Marco son los dos personajes con más presencia.
Sí, son personajes de carácter sobresaliente, que tienen una función primordial. Sirven de guía, sirven de enlace con otros muchos personajes, como veremos. Por ejemplo, Martín Marco, que en el primer capítulo es expulsado del café de Doña Rosa, es un escritor que no conoce el éxito, un escritor sin ningún futuro, que se revela como un pobre hombre, lleno de miedos, de preocupaciones, como todos los demás, a pesar de que el narrador se le presenta como un ser singular. No es uno de tantos, no es un hombre vulgar, lo que no pasa de ser una ironía de las que tanto le gustan a Cela. Martín Marco es un personaje itinerante, un personaje que va de una secuencia a otra, de un capítulo a otro, que desempeña un papel orientador de primer orden, porque el lector irá descubriendo que es hermano de Filo, cuñado de Roberto González, empleado de la Diputación y contable en la Tahona de Ramón y de Paulina, que es amigo de Ventura Aguado, el novio de Julita Moisés, que está de huésped en la pensión de Doña Matilde, de Pablo Alonso, el amante de Laurita. Es también amigo de Ricardo Sorbedo, el antiguo novio de Maribel Pérez, hija de la Eulogia y de Braulio, y es, por tanto, un personaje fundamental en la consecución de la coherencia de la novela.
¿Y el personaje de Doña Rosa qué tipo de personaje es y cuál, además, es la función que tiene dentro de la colmena?
Doña Rosa es la intemperante y despreciable dueña del café. El primer capítulo empieza en ese café, y ahí vamos a conocer a muchos de los personajes que de forma simultánea lo comparten. Su presencia sirve para que vayamos reconociendo la naturaleza humana de todos los personajes que pululan por su café. Sus creencias, sus miedos, sus preocupaciones, su lucha por sobrevivir. Y vayamos viendo también la tiranía que sobre muchos de ellos ejerce Doña Rosa. Su falta de caridad, la importancia que para ella tienen el dinero, los poderosos, los que han ganado la guerra. Y sus reacciones dejarán traslucir también sus frustraciones y las discrepancias que mantiene con otros personajes de su entorno.
Y si hablamos de estos otros personajes, ¿se puede señalar, pues, por su trascendencia o por su presencia en los distintos capítulos, algún otro?
Yo señalaría a Filo, la hermana de Martín Marco. Es una mujer mustia, sacrificada por la penuria económica en la que vive con su marido, don Roberto, que trabaja todo el día en varios empleos para llevar a casa un jornal siempre insuficiente. Señalaría también a la familia de los Moisés, que está formada por el marido, por don Roque, su esposa, doña Bisi, que es el claro ejemplo del atrofiamiento femenino en una época en la que la mujer no salía de la cocina, y la hija de ambos, Julita, con un novio golfante, que es un eterno opositor y que pretende aprovecharse de su ingenuidad y no corresponde, por supuesto, a sus sentimientos. Señalaría también a Elvira, una pobre prostituta ya en el ocaso de su atractivo físico, a Victorita, que también tiene un papel relevante, que es la novia de un tuberculoso que necesita medicamentos muy caros y muy difíciles de conseguir en esa época, y que entonces se prostituye para podérselos comprar. En torno a ellos pululan otros muchos personajes que son tipos, que son el sablista, el poeta joven y ridículo, el guardia, el prestamista, el médico oscuro, el señorito vividor, el impresor adinerado, los músicos miserables, el gitano y las mujeres. Las mujeres, todo tipo de mujeres, mujeres de todas clases, beatas, prostitutas, de estatus distintos, las dueñas de las casas de citas, la niña vendida a un viejo verde, las criaditas, En fin, como se ve, es una densa galería de personajes de todo tipo y pelaje, entre los cuales pocos se salvan de la vulgaridad y de la mediocridad, las dos notas fundamentales con las que Cela quiere caracterizar la sociedad española de la década, de la posguerra.
La acción de La Colmena transcurre en Madrid, pero se trata de una localización reconocible. ¿Cuál podríamos decir que es el espacio de la novela? ¿En qué calles, en qué barrios o en qué plazas las localiza el autor?
La novela transcurre en torno a la Gran Vía, a San Bernardo, a Fuencarral, donde está el café de Doña Rosa. Y hay otros centros también de atención que están en la calle Narváez, en Ibiza, donde se localiza el bar de Celestino. Y hay también otros núcleos que la componen, la zona de Atocha, con la pensión de Doña Matilde y la Puerta del Sol y Montera, donde están los prostíbulos, claramente el prostíbulo de Doña Jesusa.
Se ha dicho de La Colmena que es una, que en sus técnicas es innovadora, pues en la reducción temporal, es decir, en el poco tiempo en el que transcurre la acción. Pero ¿cuál es el tiempo de la novela?
La novela transcurre en 3 días del invierno madrileño de 1942. Y la organización del relato se esfuerza por borrar la secuencia real del tiempo y despierta en el lector la sensación de que no hay más tiempo que el lineal con que transcurre la lectura. Pero el examen atento pone de manifiesto que el orden del cronológico de los capítulos está alterado. Por ejemplo, capítulo primero, primer día por la tarde. Capítulo segundo, primer día al anochecer. Capítulo tercero, segundo día por la tarde. Capítulo cuarto, primer día por la noche. Esto supone, pues, un salto atrás en el relato y enlaza con el capítulo segundo. Capítulo quinto, segundo día, tarde y noche. Por tanto, enlaza con el capítulo tercero. Capítulo sexto, segundo día al amanecer. Se sitúa, pues, cronológicamente entre los capítulos 3 y 4. Y el final es una mañana 3 o 4 días después. Este complejo tratamiento del tema, del tiempo, estos saltos temporales, es premeditado porque al provocar desconcierto en el lector, lo que el autor sugiere es una especie de estatismo temporal, como si fuera la suspensión del tiempo que pasa y sin embargo parece no pasar, lo que provoca la sensación de que todo ocurre como ocurrió siempre y como seguirá ocurriendo en el futuro. En aquel Madrid de finales de 1942 no hay más que un oscuro panorama, un deambular sin rumbo de sus habitantes y un horizonte chato e incierto.
Bueno, pues después de analizar la estructura de la novela, los personajes, el tiempo y el espacio en el que la acción transcurre, ¿cuáles podríamos decir que son los temas fundamentales de la novela?
La mayoría de los críticos coinciden en señalar como tema central la incertidumbre de los destinos humanos. Y en torno a este hay una serie de temas o motivos importantes como es el hambre, el dinero, el sexo, el recuerdo de la guerra. Es importante notar la cantidad de veces que se habla de dinero o de comida. Las alusiones políticas son también frecuentes. Es frecuente el insulto de rojo, la admiración por Hitler, las persecuciones policiales. Doña Bisi, por ejemplo, piensa que los obreros tienen que comer, aunque muchos son tan rojos que no se merecerían tanto desvelo. Notas comunes al mundo de La Colmena son también la insolidaridad y la impotencia. Nadie parece rebelarse. Se comportan como una masa alienada, aunque en ocasiones asoma la desesperanza.
Hemos visto distintos aspectos del contenido de La Colmena y, bueno, una de sus técnicas más relevantes es el del personaje colectivo. Ya para terminar, ¿hay alguna otra técnica que merezca la pena destacarse?
Sí, yo destacaría el diálogo. Mediante el diálogo se nos presenta directamente a los personajes sin que intervenga el narrador. Mediante el diálogo conocemos las inquietudes, las relaciones entre los personajes, sus formas de vida, lo que piensan unos de otros. El diálogo nos ayuda a conocer las circunstancias históricas de aquel Madrid de 1942. El hambre, el extraperlo, la falta de gas, las denuncias, las medicinas que escasean, el jabón que no limpia, las detenciones, el miedo. El diálogo sirve para conocer, por la lengua que los personajes utilizan, el índice cultural de los hablantes. Así advertimos vulgarismos, refranes, frases proverbiales, laísmos, cacofonías, deformaciones fónicas. Es un lenguaje que recoge las formas del habla callejera madrileña y que caracteriza claramente a los personajes.
Bien, pues así nos debemos despedir. Bueno, diciendo el próximo programa de qué nos ocuparemos.
Sí, yo quiero decirles que primero que ahonden en estos aspectos en los que yo acabo de detenerme y que les espero pronto en la próxima emisión, porque entonces analizaremos el teatro en la transición política y me detendré en Ay Carmela, esa pieza de teatro de José Sánchez Sinesterra que tienen como lectura obligatoria del curso.
Pues hasta entonces.
Hasta entonces.